la vicepresidenta de la Nación. Y me acordé de una nota del año pasado de Lucas Romero, que es un politólogo, que él decía, se instaló en la Argentina el senadurismo a la hora del ejercicio del poder, no el presidencialismo. Lucas, soy Luis Novarecio con Rosario Yerdi, te saludamos. ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día, Rosario. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, gracias por atendernos. Te leí, creo que fue el año pasado, esto del senadurismo, cuando hacíamos animales, y yo dije, es muy original el modo de verlo. ¿Hoy ya tenés alguna duda de que hay senadurismo o vicepresidencialismo?
Sí, bueno, la figura era caricaturesca, ¿no? Pero obviamente trataba de transmitir esa sensación. A ver, yo ayer tenía una reflexión parecida a la tuya, que yo pensaba en el metamensaje que se desprende de esta particularidad de Argentina, que resulta más claro entender lo que quiere este gobierno o entender hacia dónde va este gobierno escuchando a la vicepresidenta que escuchando al presidente.
Sí, claro.
Pasó en el Estadio Único el año pasado, pasó ayer en Las Flores. Y no porque Alberto Fernández no sea claro para hablar, ¿no? Porque digo, no es una cuestión de la claridad en la comunicación. Me parece que tiene que ver con que las decisiones importantes, las decisiones que este gobierno define en función de su rumbo, siempre parecieran desprenderse de las palabras de la propia vicepresidenta. Creo que ayer fue lo mismo, ¿no? Al margen que otra opción para entender hacia dónde va el gobierno es leer a Rosario Ayerdi en Perfil, que nos anticipó ayer esto que ayer Cristina planteó también de, bueno, para negociar con el fondo hay que buscar un acuerdo con la oposición para lograr más plazo, más acuerdo, un acuerdo que tenga, digamos, mucha más extensión en el tiempo. Pero en definitiva, digo, pasa siempre lo mismo, ¿no? Escuchar a Cristina es escuchar un poco hacia dónde está yendo el gobierno.
Claro, el diseño de modelo, después veremos qué sucede, lo plantea ella. Allí deja en situación compleja al presidente de la Nación. Y me parece que hay dos opciones, las pongo sobre la mesa para que las discutamos, Lucas. Una es, hay un presidente agobiado, acosado, que está cercado por el Instituto Patria por Cristina, a quien le voltean los ministros, a quien le marcan la cancha, etcétera, etcétera. O, versión Ayerdi, que ayer dijo al aire, y si está cómodo allí, sabiendo que él no tiene el peso, que llegó con votos prestados, que no tiene el peso de Cristina y prefiere dejar navegar este modelo en manos de Cristina y él ejercer formalmente la presidencia?
No pudiera suceder eso. No sé si es lo conveniente, incluso para Cristina misma, ¿no? Yo creo que Alberto debería refrescar un poco aquel mantra que gobernó el proceso de toma de decisión en el escenario político a comienzos del 2019 de con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Y sobre todo me quedo en esta primer parte, porque tuvimos esta semana la asunción de Alberto Fernández al frente del Partido Justicialista. El presidente viene, digamos, afirmando y machacando esta idea de necesitamos estar unidos, necesitamos conservar la unidad del peronismo, eso fue lo que nos permitió ganar la elección. Ahora, la pregunta para hacerse es, ¿el peronismo está unido? ¿Los votantes del Frente de Todos siguen unidos? Y creo que esa es una interesante pregunta para hacerse porque a la luz de lo que estamos viendo en la evidencia, digamos, la respuesta es no. Creo que, digamos, el proceso de identificación que hemos visto de la figura de Alberto Fernández con Cristina lo ha despojado al presidente de ciertos apoyos moderados, votantes más independientes, claro, que fueron quizás la minoría de los que votaron en 2019 al Frente de Todos, pero fueron estratégicos para ganar la elección. Creo que hoy, cuando uno mira la evidencia, cuando uno mira la intención de voto que tiene el gobierno, cuando uno mira los apoyos que están sosteniendo el gobierno, pareciera ser que hemos reducido esos apoyos a la base propia de la vicepresidenta, a la base electoral de Cristina Kirchner. Y está claro que el presidente puede hacer que esté cómodo. Ahora, desde el punto de vista electoral, esta estrategia los va a llevar a confirmar aquel mantra del 2019, con Cristina no alcanza.
Claro, ahí es interesante lo que decís, porque en el gobierno dicen, nosotros estamos unidos, a la elección vamos unidos, por lo cual deberíamos ganar la elección. Ahora, vos decís que esta unidad incluso no puede no garantizar que se gane la elección este año.
Perón decía, el pueblo marchará con los dirigentes o con la cabeza de los dirigentes. Yo creo que esa frase de Perón lo que explica es que los procesos políticos corren por dos planos. Está el plano de la dirigencia, pero también está el plano de la gente. Lo que la dirigencia haga no necesariamente es lo que la gente haga. Yo creo que esa particularidad del proceso político debería tener presente el gobierno, entendiendo que ya no la unidad de los dirigentes del peronismo les está garantizando la misma unidad de votantes del 2019. Y creo que eso tiene que ver también con cómo ha sido el proceso hasta aquí, cuáles son las decisiones que ha tomado este presidente, y cómo el presidente se ha olvidado de aquel presidente de la moderación, del diálogo, de los acuerdos políticos, de la diferenciación de Cristina Kirchner, y ese desdibujamiento, ese perfil, me parece que le ha achicado la base, el Frente de Todos, a la propia base electoral de Cristina. Lo analizamos en un estudio reciente. Mirá, si vos te vas a abril del 2020 y mirás los simpatizantes que tenía Alberto Fernández, a quienes lo veían con buena imagen, bueno, Alberto Fernández tenía más del 50% de sus simpatizantes, era gente que no tenía buena imagen de Cristina. Uh-huh. Eso es en abril de 2020. Es cierto, el efecto positivo de la pandemia sobre la imagen del presidente le ensanchó la base de apoyo. Ahora, cuando uno mira el dato hoy, marzo de 2021, casi la totalidad de los simpatizantes de Alberto Fernández tienen buena imagen de Cristina. Es decir, si Cristina aportó la mayoría de los votos del Frente de Todos en 2019, hoy está aportando la exclusividad de los apoyos.
Qué interesante.
Todos los apoyos son la propia base electoral de Cristina, y eso, digamos, te ayuda a entender, bueno, entonces ya la unidad del peronismo no está garantizando la unidad de los votantes que eligieron a Alberto Fernández en 2019, que fueron el 48,2.
Y te pregunto si tenés idea qué pasa con los votantes de Sergio Massa, que también son votantes de clase media, que están pensando en la economía. ¿Qué pasa con esta alianza?
Mira, Rosario, si vos mirás la evidencia te va a dar, te va a llevar a pensar que la gente ve a los dirigentes no por lo que los dirigentes dicen, sino por dónde están parados. Con esto lo que te quiero decir es, yo no me animaría a afirmar que existe un tal votante de masa. Existe un votante que reclama determinadas posiciones, determinadas ideas. Ahora, Massa se para donde está parado, probablemente esos votantes, digamos, lo vean a Massa distinto de lo que lo veían antes. No importa lo que Massa diga o haga. Yo no creo que este Massa proponiendo, digamos, modificaciones al impuesto a las ganancias, le ayude al Frente de Todos a reseducir o reconquistar votantes que le exigían a Massa otra cosa.
Claro.
No hago referencia a ganancias. Le exigían a Massa estar parado en otro lugar. Le exigían a Massa ser contradictor de determinadas posiciones que hoy están ratificadas en el gobierno. Me parece que hay que entender que los dirigentes no llevan de acá para allá a los votantes, sino que los votantes lo que reclaman es determinadas ideas, determinadas posiciones, y ahí soy pesimista respecto de que efectivamente Massa pueda ser una herramienta para volver a seducir a esos votantes que se alejaron. Y se alejaron porque Alberto Fernández se parece cada vez más a Cristina.
Claro. Estamos hablando con Lucas Romero, director de Sinopsis. Digo, hoy, yo pensaba esto, ¿no? O sea, en el tablero del poder, ¿llama Alberto por teléfono o llama Cristina por teléfono? ¿Un empresario, un gobernador, un dirigente? ¿A quién atiende primero?
Cristina, sin duda.
¿Vos te das cuenta? En un sistema diseñado en 1853, hiperpresidencialista, porque nosotros no solo somos presidencialistas, somos hiperpresidencialistas, donde no existe ningún tipo de delegación de poder más que en el Poder Ejecutivo unipersonal. Te llama el presidente y te llama Cristina, y yo coincido con vos, atendés primero a Cristina, ¿qué situación grave?
Sí, claro, bueno, digamos, lo planteamos, Luis, digamos, para quienes estamos acá adentro, ¿no? Que miramos, incluso nosotros que miramos con mucha... con mucho detenimiento lo que pasa en la escena política, y a veces nos cuesta entender efectivamente cómo es el proceso de toma de decisión de esta coalición de gobierno. Imagínate para el que lo mira desde afuera, ¿no? Para el Fondo Monetario, para gobiernos extranjeros, que ven el proceso desde afuera, lo difícil de entender efectivamente cómo está funcionando la Argentina, ¿no? Digamos, ¿cuál es el proceso de toma de decisiones? Y tenemos ejemplos, digamos, de sobra para explicar, digamos, que la gran mayoría de las decisiones no se toman en la Casa Rosada, que sufre modificaciones en el traspaso que van hacia el Congreso, ¿no? Me parece que todo eso complica mucho más, digamos, los desafíos que tiene por delante la Argentina, y en particular este acuerdo con el Fondo, que es claramente el principal desafío que tiene que despejar la Argentina, ¿no? Sin acuerdo con el Fondo, digamos, primero que no hay previsibilidad de cómo la Argentina va a enfrentar sus compromisos de deuda, pero también no tenemos programa. Si no hay acuerdo con el Fondo, no hay programa económico. Claro, y si no hay programa económico, no hay horizonte. ¿Cómo definir hacia dónde va la Argentina si no hay programa económico? Ayer decía Cristina, me preocupan las tasas y los plazos del acuerdo con el Fondo. Bueno, yo no creo que sea la preocupación de Cristina. Yo creo que la preocupación es el programa que exige, un programa razonable que exige el Fondo para firmar un acuerdo, y que es lo que el gobierno está renuente a asumir, sobre todo en un año electoral.
Un placer como siempre, Lucas, ¿eh?
Gracias, Luis. Un abrazo.
Chao, Lucas Romero, analista político y director de Sinopsis. Si yo